el mensaje a Sardis. Y leemos honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te alabo en esta preciosa hora, porque tu palabra, Dios mío, no regresa vacía. Te ruego, mi Rey, mi Señor Jesucristo, que seas tú ablandando el corazón de cada oyente, y sea tu gracia, Dios mío, en forma eficaz, manifestándose, Dios mío, de manera especial, sobrenatural en cada vida. Rompe toda cadena, toda ligadura, Dios mío. Ministranos con tus favores y tus misericordias que tiene tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre. El mensaje de la iglesia de Sardis es el tema en esta oportunidad. Esta iglesia está ubicada en la ciudad de Sardis. Fue una de las más ricas y poderosas del antiguo mundo. Se dice que en ella se acuñó por primera vez el dinero en monedas, o sea, esa manera de grabar los rostros, las caras y los números en moneda fue en Sardis. Y como Tiatira se dedicaba a las industrias de tela, pues en Sardis se encargaban de trabajar en la moneda. Cerca de Sardis pasaba un río cuyas arenas contenían mucho oro. La iglesia estaba situada en un lugar muy próspero. Pero a esta iglesia, Cristo Jesús le da un calificativo. Y usted lo puede notar allí, en este versículo 1 de Apocalipsis 3. Y le dice la iglesia muerta. O sea, aquella que tiene apariencia de vida, pero que está muerta. Ahora, veamos en primer lugar la condición de esa iglesia. La condición de la iglesia de Sardis. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recuerde que aquí ángel es mensajero o pastor. O sea que le está hablando a un pastor, a una persona que está dirigiendo un pueblo, que está predicando la palabra. El que tiene los siete espíritus de Dios. Siempre en el Señor se habla un poco de el número 7, el número de la perfección de nuestro Dios. Y dice: yo conozco tus obras. Y eso lo hemos venido reiterando, que en los 7 mensajes del capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, siempre Cristo le reitera, tanto al pastor como a su iglesia: yo conozco tus obras. O sea que de él nadie se escapa. Él sabe y escudriña lo más profundo de nuestro corazón, las obras que hemos hecho. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Aquí hay una grandísima realidad, una verdad. Y es que la condición de esta iglesia tenía nombre de iglesia, pero no existía. No existía. Y eso es grave. Eso es terrible. Porque uno puede darse un nombre, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando la iglesia va creciendo, cuando tiene un hermoso salón, un hermoso templo, tiene un precioso auditorio, tiene programas de televisión, programas de radio, tiene libros, tiene revista semanal, boletines informativos, y entonces tiene nombre. Y a nivel de ciudad, a nivel de nación, a nivel fuera del país, se dan cuenta que hay una iglesia por ahí. Tiene nombre, pero Cristo Jesús dice, estás muerta. Y eso es muy peligroso. Venía siendo como un cadáver que se identifica por su nombre. Como cuando usted ha ido a esos rituales que le dicen misa de cuerpo presente. Dice, ¿quién es el que está ahí? Un cuerpo, ¿cómo se llama? Fulano de tal. Tiene nombre, pero está muerto. Y a veces como iglesia tenemos nombres preciosos, pero estamos muertos. Es preferible, por supuesto, tener el nombre de iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Gloria al Señor. Pero que el Señor diga, pero estás viviendo en mi santidad. Te estás consagrando, gloria a Dios. Eso es muy importante que usted considere. Que usted tenga nombre de decir, soy cristiano. Pero que Cristo Jesús diga, bueno, pero estás vivo. Gloria al Señor por eso. Pero no que digamos ser cristiano y que Cristo dice, pero estás muerto en delitos y pecados. Pero eso es terrible. Toda la gente, certeramente, aleluya, un porcentaje bastante elevado, todo el mundo dice que es cristiano. Pero la cosa es si está vivo en Cristo Jesús, amén. La iglesia de Sardis tenía todas las apariencias de iglesia. Tenía membresía, tenía un precioso culto dedicado al Señor, tenía una liturgia buena, tenía una buena estructura, pero sus ejercicios no tenían vida. Y eso es muy peligroso. O sea que las iglesias cristianas tienen bonitas estructuras ministeriales. Podemos tener como iglesia un cuerpo pastoral, dice amén. Necesitamos un cuerpo pastoral. Necesitamos un cuerpo de liderazgo. Necesitamos supervisores de zona, de distrito, pastores y todo eso. Necesitamos todo este tipo de estructura. Necesitamos ministerios para los niños, ministerios para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres. Necesitamos mensajes generales a las congregaciones y todo eso lo conforma una estructura. Pero el problema es que nos quedemos con la estructura, pero que el Señor nos diga, estamos muertos. Todas las estructuras pueden ser muy bonitas, pero el ingrediente que le da vida es la santidad en Cristo Jesús. Amén. La santidad en Cristo Jesús. Usted puede sentarse y tener un buen programa porque lo planificó con metas, objetivos y los ejecuta muy bien. Pero de nada sirve tener esa estructura con ese plan, maestro, gloria a Cristo, si no tiene la aprobación del Espíritu de Dios. Esa era la condición de la iglesia de Sardis. Era una iglesia que tenía una membresía grande, pero como tenía una membresía grande, tenía pecado también allí. Y por eso el Señor le dice, tú dices que tienes nombre, pero estás muerto en pecado. San Pablo, en 2 Timoteo 3:5, 2 Timoteo 3:5, habló de aquellos que únicamente tienen la forma de piedad. Y vea usted qué interesante eso. 2 Timoteo 3:5, dice amén. Poderoso el que vive. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bonito tener una apariencia de piedad. Me pongo la corbata, camisa y todo eso. Me pongo vestiduras religiosas y aparento tener piedad. Dice, qué persona buena, dice, religiosa y todo eso, una apariencia. Pero dice, estos que aparentan piedad niegan la eficacia de la Biblia. Entonces, no solamente hay que aparentar ser cristiano, que ser un predicador, que ser un ministro, gloria al Señor, sino que hay que guardar la eficacia de la palabra, gloria al Señor. Me identifico que soy cristiano, la gente echa de ver que lo soy, pero lo demuestro en mi acción doctrinal. Yo vivo lo que estoy predicando, enseño y practico, aleluya, lo que estoy hablando. Entonces, esa es una persona que no está muerta, sino que vive el consejo de Dios. Poderoso el que vive. La condición de esta iglesia de Sardis es típica de aquellas iglesias que pierden la vida de Dios y se conforman con poseer únicamente la estructura. O sea, que sigamos adelante con los proyectos materiales, hagamos escuelas, colegios, clínicas. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, eso está bien, pero son estructuras y proyectos sociales. Pero todos nuestros proyectos, hermanos, ya sean sociales, ya sean proyectos de filantropía, ya sean proyectos humanitarios, todo tiene que radicar primero con nuestro convertimiento y entrega en santidad a Cristo Jesús. Si comenzamos ahí con ese ingrediente de buscar a Dios, todo lo puede hacer bien hecho, dice amén. Proyéctese en todos los niveles, en todos los extractos estructurales de su iglesia, pero no pierda de vista a Cristo Jesús y manténgase en santidad. Se pierde de vista el estar consagrándose, el estar orando, el pastor, el supervisor, el líder y todos los que están involucrados en las estructuras de los programas de una iglesia. Lo primero que tiene que hacer antes de ir a la oficina es doblar rodillas, dice amén. Antes de agarrar y hacer cualquier otra cosa que tengo a mi cargo que no me da tiempo, lo primero para tiempo es orar. Si no, estamos fritos, amén. Poderoso el que vive. Vea usted ahí Apocalipsis 3, versículo 2. La última parte de ese pasaje es interesante y nos dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia tenía obras, pero no eran perfectas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Eso significa que la vida espiritual no es neutra, sino que debe de ser santa, pura. O sea, de que nuestra vida espiritual no consiste en ser neutral. Pues es decir, no soy del todo bueno, pero tampoco soy malo, dicen uno. Eso es neutral, y a veces como cristianos decimos, no ando tan bien, pero no soy como los otros, dicen. Eso es neutral, o sea, que está bien, pero no como Dios manda, como Dios quiere. Estoy bien, pero me hace falta, y ahí vamos haciendo la fuerza. O como decimos tradicionalmente, andamos regular, andamos más o menos. Es una persona neutral, o sea, que no está del todo mal, pero tampoco del todo bien. Entonces, a eso es lo que el Señor le decía a esta iglesia: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que si hacemos obras que sean buenas o malas, dice amén, que sean buenas o que sean malas, y el Señor le reclama a esta iglesia que sus obras no eran perfectas delante de Dios. Entonces, ante los ojos del mundo puede decir: qué bonito cómo están trabajando, qué bueno esa iglesia, cómo se mueve, cómo planifica, cómo organiza, cómo desarrolla. Pero ¿de qué vale eso, hermano, si no tenemos la aprobación ni tenemos la autenticidad del cielo que nos aprueba y nos dice: sí, allá te felicitan ahí en la tierra, pero aquí en el cielo también estás haciendo bien, sigue adelante? Apariencia, y eso es muy peligroso. La gente dice: no, yo no creo que esa persona haga males, yo no creo que esa persona actúe negligentemente, es que aparentemente se ve bien. Pero como Dios no se deja guiar por las apariencias, ni por lo que dice la gente, ni lo que aparente verse, sino que Dios ve, sus ojos son como llama de fuego, dice amén. Y como llama de fuego escudriña cómo anda tu situación, tu condición espiritual, a su nombre. La iglesia tenía obras, pero no eran perfectas. Y una congregación puede tener obras perfectas de acuerdo al sistema de su organización, pero de repente no necesariamente están glorificando a Dios. Y la iglesia hoy en día debe tener cuidado que todo lo que haga sea para glorificar a Dios. Dice amén. Todo lo que haga tiene que glorificar a Dios. Veamos el versículo 4. Versículo 4. Poderoso el que vive. Vea usted ahí. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, dice amén. O sea, hermano, esto es muy interesante. Tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas. O sea, que la iglesia de Sardis era una iglesia grande, una membresía grande. Gloria al Señor. pero solamente una pequeña parte permanecía fiel al Señor. Yo no sé si usted es de esa pequeña parte, dice amén. Una pequeña parte. ¿De qué le vale que usted esté, aleluya, un crecimiento grande? Yo digo, bueno, como pastor me gozo, la iglesia está grande, gloria a Dios. Pero tan grande que está, que también está tan grande en descuido. Eso es muy peligroso también. Y de la iglesia de Sardis había crecido, pero dice, muy pocos están perseverando. Unas pocas personas no han manchado sus vestiduras. Y aquí, hermano, esto implica de que estaba en un apogeo lo que era la idolatría. Y esto a veces no se cuestiona, se cuestionan más los fornicarios, los adúlteros y todo eso. Pero ¿qué de los idólatras? Si es uno de los pecados más condenados en la Sagrada Escritura. Es algo que Dios aborrece, es algo que tenemos que denunciar, es algo que debemos de entender, hermanos, que nosotros no podemos estar en ese descuido. Y la iglesia de Sardis, estas pocas personas no se habían contaminado de lo que era la idolatría, dice amén. Usted sabe que la iglesia se va pervirtiendo allá en los años 312, 313 de la era cristiana, cuando luego en aquella paz que había, aparentemente ya no hay persecución de la iglesia, entonces se vuelve una iglesia estatal y comienza a adoptar de la mitología griega y de los ritos romanos, comienza a adoptar paganismo, o sea, idolatría. Diosas como diosa Venus, Minerva, y Osiris y tantas diosas griegas, simplemente las doctrinaron y las bautizaron con el nombre de María y los aceptaron todos los ritos, pero tenían que orar así con un solo nombre. Y eso fue adaptándose hasta que la iglesia se fue pervirtiendo y adulterando a tal extremo que se le conoció como la Babilonia, la ramera. Y eso de tiempo atrás. Y el Señor fue condenando eso de lo que es el adulterio espiritual o lo que es la idolatría. No podemos mezclar el cristianismo con paganismo, con idolatría. Una sola cosa, una sola línea, aleluya, una sola doctrina en Cristo Jesús. Cristo Jesús como su Salvador, como su mediador, como el único que lo va a rescatar de lo que va a acontecer en este mundo. Dice amén. Viene un fin para este mundo. Viene un fin para todo el sistema mundanal. ¿Y quién los va a poder rescatar de ese final atroz? Cristo Jesús. Por eso su vida, mi vida está escondida en Cristo Jesús. Dice amén. Poderoso el que vive. Poderoso el que vive. Versículo 4. Unas pocas personas. Unas pocas personas. Desgraciadamente, en el principio de todo despertamiento espiritual, se llenan los templos, la iglesia, y son muchos los que empiezan, pero muchos también los que al pasar del tiempo se vuelven para atrás. La iglesia es cuando tienen aperturas, hay cruzadas, hay campañas, está iniciándose un movimiento y qué lindo, ¿verdad? Las campañas y todo eso. Pero de repente, al pasar del tiempo, aquel gran apogeo, aquel movimiento, y uno como evangelista se da cuenta de eso cuando es plantador de nuevas obras y está en campaña y la gente está en el primer amor y dice, hermano, vamos a colaborar, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto. Pero al pasar del tiempo, unos años después, ya la gente ya no está allí y lo que hay es gente nueva, pero la gente primera que aceptó a Cristo, ¿dónde está? Es un grave error a veces uno como pastor decir, si se va este me vienen dos, si se van cinco me vienen diez. ¿Qué dice usted de eso? Ese es un mal testimonio, hermano. Ese es un mal testimonio. ¿Cuántos años puede tener la iglesia? Gloria al Señor, o su movimiento de estar activo en el ministerio. Desde el primer año que se convirtieron, usted los doctrinó, aleluya, y hasta el día de hoy, y si se mantienen, gloria a Dios, usted ha hecho un buen trabajo, dice amén. Pero cada vez que uno llega a una iglesia como evangelista, aleluya, y ve estas caras preciosas, pero después dentro de un año vuelve a visitar esa iglesia y ya no están esas caras, sino que hay otras caras nuevas, y las que estaban el otro año desaparecieron, ¿qué fue lo que sucedió? Es un mal testimonio. O sea que no preservó, no guardó la cosecha anterior. Gloria a Cristo. aquella cosecha, más bien tiene que hacer de esa cosecha más cosecha. Dice amén. Tiene que preservar ese fruto.
Bien, estimados hermanos, hemos escuchado el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Recuérdese que nuestro propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Tenemos ya 15 años de mantener este mensaje en radio y en televisión, y son miles las vidas que han sido edificadas. Recuérdese que el mensaje de exhortación y de santidad, gloria a Dios, tiene ya cerca de 2000 años. Y si Dios nos llama, gloria a Dios, a mantenernos firmes, es porque Él nos ama y que pronto quiere que volemos allá con Cristo Jesús. Si usted quiere aceptar al Señor en esta hora, pues este es el momento. Repite esta oración conmigo. Padre, está escrito en tu palabra que si confieso con mi boca que Cristo es el Señor y creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos, seré salvo. Por tanto, Padre, confieso que Jesús es mi Señor. Lo hago Señor de mi vida en este instante. Creo en mi corazón que tú levantaste a Jesús de entre los muertos. Renuncio a mi vida pasada con Satanás. Ahora soy libre de toda ligadura del diablo. Te doy gracias por perdonarme todos mis pecados. Jesús es mi Señor y yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y ahora todas las cosas se vuelven nuevas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, tres cosas son muy importantes. Primero, comience a orar de continuo por la mañana, por la noche, y verá cómo Dios, aleluya, se va a manifestar en su vida. Segundo lugar, adquiera una Biblia, pero esa Biblia para que usted haga devocionales, no para que usted la tenga así paseándola por acá y por allá. No, la Biblia es para escudriñarla. Y tercer lugar, a visitar una iglesia evangélica. Una iglesia evangélica. Si usted no sabe de una iglesia evangélica, entonces llame a esta estación de radio, que ellos inmediatamente lo van a remitir a una iglesia con una buena doctrina, donde lo van a adoctrinar y enseguida lo van a bautizar en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego a servir y ser cartas leídas y de testimonio. Gloria al Señor. Quiero orar por los enfermos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos lo que tu palabra dice con respecto a la sanidad, y al hacerlo creemos y declaramos tu palabra que no volverá a ti vacía, sino que realizará lo que dice. Y por tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos sanidad en todas aquellas vidas que están afectadas, Dios mío, atadas, prisioneras por alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, quitamos toda fiebre, toda artritis, toda dolencia en los huesos, ahora toda inflamación, toda alergia, cualquiera que sea, Dios mío, la enfermedad que está afectando el organismo de esta persona, yo declaro bendición y sanidad en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Dígalo conmigo: yo me declaro sano por la llaga de Cristo. Soy sano de toda maldición. Desaparece de mi cuerpo en el nombre de Jesús, para honra y gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito el Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria al Señor. Bien, hermanos, se nos fue el tiempo. Gracias damos al Señor por esta audición, y me despido diciéndole a usted: adelante con Cristo, porque la victoria es nuestra.